Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Érase una vez un país en el mundo de los sueños, de colores tan intensos que el océano se mezclaba con el bosque. Las piedras se confundían con el sentir de las gentes y el futuro con la sabiduría milenaria. Cuentan los que allí llegaban, atraídos por la fama de su riquísima gastronomía, el atractivo de sus playas, la belleza de sus paisajes o el arte de sus monumentos, que cuando regresaban a sus ciudades caían en un hechizo del cual solo podían salir volviendo. Déjate llevar por el hechizo. Ven a Galicia, el país de los sueños.
A lo largo de una costa de 1.300 kilómetros, el mar es categoría y metáfora en nuestra Galicia. Camino para emigrantes y lugar de trabajo para pescadores y navegantes. Maravilla siempre. La conjunción de mar y tierra ofrece además una dimensión estética de singular valor. El fenómeno de las rías confiere a nuestro litoral una fisonomía absolutamente única y diferente. Penetran profundamente en el interior, que de marineras se convierten al final en campesinas. Pero la encantadora y tierna belleza de las rías ofrece un fuerte contraste con la espectacularidad de acantilados abiertos a un mar bravío. La variedad de escenarios hace que también las 772 playas gallegas reproduzcan ese carácter dispar entre las situadas en mar abierto y las del interior de nuestras rías. Este vídeo tiene la virtud de captar la pasmosa riqueza de la costa gallega. Desde el mar, la cámara se aproxima con mano maestra a ensenadas y acantilados, islas y playas, puertos, centros urbanos y faros solitarios. Es una oportunidad única de contemplar una estampa poco transitada de nuestra geografía.
Yo os ofrezco una porción de tierra gris del norte. En aquella tumultuosa era cósmica, las fuerzas de Poseidón arremetían constantemente contra el reino de Gea. Ora el mar invadía lo sólido, ora el basalto desalojaba al líquido. En pleno proceso orogénico, cuando se formaban las primeras montañas, el osado brazo de mar quiso cobijarse en el incipiente macizo galaico, y no fue rechazado. Al contrario, la tierra se doblegó y ofreció lecho, dejando que se configuraran bahías, penínsulas, recios acantilados, mansos arenales. Estrechos de caprichosas formas e islas de horizontes idílicos, originando lo que hoy son las más bellas rías del mundo. Los primeros cronistas ya daban cuenta del panorama sobrecogedor de un curvo y vibrante océano, empañado de nieblas esotéricas que ahogaban los días tragándose el sol. El calor del ánima y de las aves, los calados profundos de sus nítidas formas, la extensión del sueño y sus efigies tintineando en su centro amarillo. Oestrimios y celtas desafiaron temores ancestrales para aventurarse en el llamado mar tenebroso. Las riquezas de este litoral no escaparon tampoco a la codicia de tartesios y fenicios, que, ávidos de estaño, enfilaron sus quillas en busca de las legendarias casiterides. Las civilizaciones, una tras otra, seguían la ruta del sol, y el romano, en su avance colonizador, sintió especial acicate con la fama de un país recóndito, fabuloso y mítico, donde el oro se extraía a golpe de arado. Roma nos dejó además conocimientos sobre arquitectura e ingeniería que permitieron asentar las bases de la industria naval y originaron el incremento del comercio marítimo. Desarrollo que siguió su curso evolutivo hasta convertir a los puertos y costas gallegas en un activo escenario del tráfico marítimo mundial. Acostúmbrate sin tener tan solo un paisaje y mira tu venturosa anchura, las costumbres del mar. Un mar eterno, mayor y recio, que sigue uniendo hombres y tierra, a golpe de espumas voladoras, de olas invencibles que una y otra vez acunan este fin de la tierra. Y como aquellos primeros que vinieron, nosotros navegaremos de sur a norte, cual intrépidos Robinsones del siglo XXI, descubriendo sus secretos, hoy abiertos a la modernidad de sus gentes, al progreso de sus ciudades y villas, al futuro, ligado siempre al mar, como amante incansable e inmortal. Galicia desde el mar, llenando nuestros ojos ávidos de conocer lo que nunca se dejará conocer del todo.
Soy Eilun, diosa de estos mares que se precipitan en el fin de la tierra. Soy favorita de Neptuno, que me envía a sus tritones como escolta. Sigo los pasos de aquel Túbal, primero que arribó y se prendó de sus risas y lamentos, del encaje de espumas de Milodas, de su piel esmeralda reverberando al sol. Soy Eilun.
Túbal llegó tras el diluvio desde Fengnar, allá en Asia. Vino Túbal por el litoral mediterráneo, adentrándose en la península ibérica hasta la desembocadura del Tajo, donde fundó su primer asentamiento, Setúbal. El que dicen descendiente de Noé, constituyó la nación Tubelia y dispuso que sus hijos poblasen la península.
Íbero siguió la costa levantina y Dúbeda marchó tierra adentro. Brigo siguió la estela mágica del poniente para fundar la costa bizantina entre los cabos Finisterre y Ortegal.
Y allí asentó Suga, voz celta que habla de abrigo. Los brigantinos poblaron el lugar.
Recios, altos, rubios o pelirrojos, con vivos ojos azules que se asombraron de la gran obra del Hacedor, el cual, cansado de su trabajo en la creación, se durmió al séptimo día descansando su mano, sin querer, en esta cornisa, donde sus cinco dedos quedaron grabados por los siglos, petrificados con la sal del intrépido océano que amaina sus ímpetus al arrullo de pinos y robles.
Navegamos con buen viento por las costas del mar de Galicia, siguiendo ruta sur-norte. En el extremo sur, donde el padre Miño divide en dos la tierra, y cansado de viajar se precipita en el mar océano entre Galicia y Portugal, emerge a Guarda, escoltada por el monte Santa Tegra. Romance celta que nos habla de recolecciones del divino muérdago por los druidas en noches de plenilunio. Puerto pesquero para arribar con buen tiempo y mar llana esquivando la roca del Xenete. Aguarda fue templaria, regalada por Enrique II al cabildo de Tui y reconquistada por Pedro Madruga. Sus gentes viven de este mar que los llevó por caminos de la emigración, sobre todo a Puerto Rico. Conserva su sabor marinero, y sus casas, apretadas en las pendientes de suaves promontorios, parece que de un salto se van a precipitar al fondo del mar, estallando en haces multicolores. Admirando rompeolas naturales, surge Santa María de Oia, con la grandiosa silueta de su monasterio cisterciense, fundado por Alfonso VII, rey de Galicia, que lo regaló a los monjes en 1137. Además de trabajos de huerta y rezos, estos fueron estudiosos de pólvora y cañones, lo que en el siglo XVI les valió para poner en fuga a una flota pirata que perdió un navío en la refriega. Tradición de buen marino nos lleva hasta la Real Villa de Bayona, la antigua erizana de nombre celta, donde en 1493 arribó la carabela La Pinta, al mando de Alonso Yáñez Pinzón, trayendo noticias del descubrimiento de las Indias del Poniente por su almirante Colón. Su puerto se sitúa en una amplia y preciosa bahía cubierto de vientos. Pondeamos al abrigo del castillo medieval del conde de Gondomar, Viriato o Julio César. Hermoso castillo, hoy parador, refugio antaño para los moradores de la villa en días de alarma, al amparo de sus murallas escoltadas por cañones. Bayona, lugar de veraneo, con excelente clima, invita tras la navegación a descansar plácidamente.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
En sus cálidas noches, la Babel de mil lenguas se funde con rutilantes luces que rielan en sus tranquilas aguas, abrazando Playa América y Panchón.
Un barco, la proporción del ojo. Su materia gris, su recorrido anímico, su fulgor animal en la distancia previa.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Y yo, Eilun, sigo a la gaviota exploradora, navegando ahora flanqueada por farallones y cantiles, cielo y mar.
La majestuosa ría de Vigo se atisba abrigada por sus guerreras graníticas que nos saludan impertérritas. Amazonas pétreas que acunan temporales, míticas islas quietas a la espera del dios que las libere, Islas Cíes. Puerto fenicio en la antigua Bricetania, ricas en metales. Las dos islas, tres en silueta para el ojo que las contempla, flanquean la ría viguesa. Antaño habitadas, hoy idílico paraíso de gaviotas y cormoranes que sestean al sol. Dorados arenales de límpidas y transparentes aguas de fondos inimaginables. Fauna y flora marineras que guardan la historia de griegos y fenicios, que las bautizaron como cicargas, de cícar o quícar, cuyo significado es metal. Cíes, defensa natural de la boca de la ría Viguesa, guardianas estáticas esculpidas en Bravo Atlántico, declaradas Parque Natural en 1980. Las legendarias casitérides fueron puerto para el tráfico de estaño. Las imponentes cúpulas brillan al sol, haciendo sombras grises sobre las azules aguas del Atlántico. La grandiosa ría de Vigo abre sus brazos entre Cabo Home y Cabo Silleiro, luchando tierra adentro hasta cerrarse angostamente en el estrecho de Rande. El ayer y el hoy nos dan la bienvenida entre velas y motores que descansan en los muelles pesqueros y deportivos. Sirenas y gaviotas componen sinfonías al puerto de Vigo, el más importante de Galicia y uno de los de más calado de Europa. La puerta del Atlántico se abre amorosa de cara al mar desde su barrio marinero del Berbés, en la falda del monte de Ocastro. Mirador de la bahía que saluda al navegante y hace en días de sol guiños traviesos a la guía Monte Gemelo que abriga la ría desde el estrecho. El antiguo y viejo Vigo se asentó en las estribaciones de Ocastro, rodeado de murallas con seis puertas. Fue capital de provincia entre 1820 y 1823, y los historiadores la identifican con el Vicus Spacorum de los romanos. Vigo, marítima y grande, industrial y comercial, cosmopolita, en futuro de progreso. Vigo, protegida siempre por su Cristo de la Victoria, rescatado de las aguas en naufragio de rudo temporal.
Navego yo, Eilun, mansamente hasta el fondo de la ría. Frente a mi proa, el estrecho de Rande preñado de historia, quebrada tan solo por la modernidad de su puente.
En octubre de 1702, la poderosa flota de galeones procedentes de las Américas, cargada de oro, plata y piedras preciosas para la corona de España, fue asaltada y hundida en este estrecho por los corsarios ingleses. Anclaron en la ría en formación de defensa. Al amanecer, la armada enemiga tomó posiciones de combate. Se abrió fuego. Todo se sentenció. Los que aún quedaban a flote fueron hundidos con la preciosa carga en sus panzas para impedir la rapiña del pirata inglés.
Y Neptuno, bajo el océano, guardó el botín codiciado. Duerme en sueño de siglos y esperanza de buscadores.
La mítica isla de San Simón, mudo testigo, contempla el cielo y recorta el mar, recordando que ella fue templaria y luego franciscana, y que sucumbió también con sus monjes pascualinos al corsario Drake. En la margen norte de la ría de Vigo, dejando el estrecho, surge el espolón que la separa de la de Pontevedra, el Gran Morro o Morrazo, con Domayo, Moaña, Cangas, villas marineras inacabadas de progreso. Cangas, con su playa de areas gordas, donde se dice que al toque de campanas juegan a la rueda de invisibles siluetas sus ancestrales meigas. Camelios, naranjos y viñas de suaves caldos dorados y afrutados tintos duermen casi en los arenales mecidos por la mar. En Punta Couso se abre la ría más pequeña de todas las llamadas baixas, Aldán. Encanto natural con buenos fondeaderos, amurallados por bateas mejilloneras que con sus ricos frutos sestean al sol de poniente cada atardecida. Io, erguido en su crucero, el más hermoso de Galicia, curiosidad de viajeros por su rareza. Figuras pétreas que en cruz miran al mar, sin ver. Navegamos hacia el norte, dejando tras la estela de Eilún la preciosa silueta marinera de Bueu, con sus playas y ensenadas. Marín, el mayor puerto de la ría de Pontevedra, nos abre el horizonte sin dificultad para navegar. Marín, puerto comercial febril y de recreo estival, se sitúa al abrigo de la Escuela Naval Militar, guardiana de historia, recia de uniformes y velas de bautismo marinero. Admiramos Pontevedra, de recoletos puertos en su ría. La Pontis Veteri, o la popular Helenes, fue fundada por Teucro el griego, hijo de Telamón. Puerto y ría antigua mantuvo su pujanza hasta bien entrado el siglo XVIII. Tuvo la ciudad judería, que aún conserva, y acuñó moneda. Historia, museos, pazos, ruinas de ayer y mar. Este mar casi interior de Pontevedra, que se abre repentinamente ante nuestras velas.
En el aire es el viento la curva, beso en el vuelo, expresión de las formas de un país tomado por la mente.
Con barro muere literalmente en la mar. Hasta la misma espuma de las olas llegan los pies de sus hórreos. Villa Marinera, hoy monumento artístico en su conjunto. Y frente a frente, en las verdiazules aguas de la ría, como ballena varada, descansa Tambo, isla desnuda que tuvo monasterio. San Ginés, o San Xenxo, lugar de veraneo modernista, nos disipa de leyendas entre yates, veleros, yolas y tablas de surf. Moda, risas, música de verano frenético en esta villa, que otrora marinera, se suma al progreso del turismo del mar y los deportes náuticos. Playas de arena finísima, bien abrigadas del norte, pintadas de hoteles, zonas residenciales y restaurantes de buen comer.
Entre los mil caminos de fondos invisibles que marcan los delfines, la solitaria Ons, recortada en horizonte largo, brilla en mil destellos. Barrera de acantilados escarpados y arrecifes que me guían hacia el este.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
Y así hasta nueve olas, nueve ondas marinas de sal para el baño de la fecundidad en la mítica playa de Alanzada. Un largo arenal recortado por la ermita de Nuestra Señora que cada medianoche arrulla el ritual del baño de la mujer estéril siempre que el cielo brille con luna llena. Y a un golpe de timón, el mar de Arousa nos llena la mirada, brillante y vasto, ya que su ría es la más grande de toda la costa y la que guarda en las profundidades de sus aguas el recuerdo del regreso a Galicia de los restos sagrados del apóstol Santiago. Desde Jaffa, allá en Palestina, áspera y seca, trajeron los discípulos del apóstol su santo cuerpo, adentrándose en esta ría por el lugar donde hoy se encuentra la playa de la Lanzada, pues en aquellos días esta no existía, y Ogrove era entonces una isla. Ogrove, pueblo de pescadores recios, de boinas empapadas de soles implacables y manos curtidas por miles de cristales de sal, se unió a la península gracias al incansable y constante trabajo de este mar eterno de Arousa, que siglo tras siglo ha depositado sedimentos arenosos que dieron origen a este bello istmo. Ogrove es ahora la puerta de entrada de la margen sur de esta ría a la llamada ruta marítimo-fluvial Xacobea, revitalizada por los pueblos de esta ría en recuerdo de esta última singladura del apóstol Santiago hacia su póstuma morada, la eterna Compostela.
Mi proa se funde con belleza de aguas de olores diferentes. Atocha. El mascarón recoge un ramo de algas sanadoras. Huele a lodos medicinales y aguas de termas que fluyen del centro de la tierra.
Aguas que chorrean por sus grifos balnearios que se cierran al ocaso, al eco del Rien ne va plus del croupier del casino de terciopelos rojos. Atocha, abrigada por un magnífico bosque de pinos, complejo declarado con sus balnearios de interés turístico nacional, es como una pequeña yola fondeada impenitentemente acunada por el mar. Lugar de veraneo, de descanso placentero, que pinta sus atardeceres con sabor del siglo XVIII. Cambados emerge entre las aguas y los valles amurallados de pinos. El Pazo de Feciñans del siglo XVII, de alta torre almenada, guarda entre sus frías piedras nobles cosechas de vino albariño, venido con romanos para recibir solo el sol tibio del alba atlántica. En la cumbre de los montes, como ofrenda a los dioses, maduraban sus uvas claras, aromando por septiembre los atardeceres de ocasos inolvidables. En la bella y gran ría, la isla de Arousa, irregular y de costa escabrosa bordeada de bajos y arrecifes, que con la erosión de vientos dieron forma a sus numerosas ensenadas con hermosas playitas y calas. Vila García de Arousa, ciudad grande, que sigue creciendo entre evocaciones de vida paceña que hoy hibernan con blasones de noble granito. Su puerto es de los mejores de Galicia. La perla de Arousa, de historia romana, perteneció al señorío benedictino de San Martín Pinario de Compostela. Al paso de los siglos, contribuyó al renacimiento del XIX en la vida intelectual de Galicia, con sus tertulias de insignes escritores, poetas y literatos. Carril, casi en unión perenne con Vilagarcía, conserva intacto su sabor pescador, manteniendo su fama de poseer las mejores almejas de las rías gallegas. Y allí enfrente, Cortegada, isla guardiana de los laureles más altos de Europa. Cortegada, donde se arrullan las aves disfrutando del bien llamado Jardín Botánico Gallego.
Y yo, Eilun, sorteo la bonanza de estas aguas hacia la margen norte de la ría.
Riancho, puerto pesquero de buenas capturas y lugar de veraneo, es cuna de eternos gallegos. Vio nacer al poeta marino Manuel Antonio y al inmortal Castelao, escritor y político. Su casa aún se conserva, al igual que la de Manuel Antonio, ambas en la misma calle, Calvo Sotelo, números 42 y 24.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Nació la Puebla de la unión de Apóboado de Ang y la Villa do Caramiñal, entre arenales idílicos y pujanza de artes marineras. Los restos de la Torre de los Bermúdez siguen mirando melancólicamente, con cristales de aumento en los ojos de Ramón María del Valle Inclán, que allí vivió y escribió parte de su gran obra literaria. Y si hemos dicho que Vila García tiene el más importante, Ribeira tiene el mejor puerto de la ría y el mayor de su margen norte. Es Ribeira el tercer puerto de Galicia en pesca y el primero en toda España en capturas de bajura. Fábricas de conservas y factorías de salazón salpican su geografía, que sirve de descanso veraniego a los que siempre vuelven.
Sálvora, la más grande. Tortuga marina quieta al sol desde que llegaron los celtas por su mar. Varada por hechizos que convirtieron en piedra a hombres, barcas y lanzas que hoy duermen sobre estas aguas. Y yo, Eilun, diosa de estos mares, siento en mis entrañas la embestida del mar de Corrubedo.
Mar bravo y sorpresivo acoge un puertecito marinero, Corrubedo. Hoy turística villa, endulzada de arenales y porticada por una costa mucho más abrupta que en noches de temporal fiero guarda lamentos y gemidos de cuadernas rotas por olas arboladas y vientos irreductibles. El faro está situado en la punta misma del cabo, para guía del barco intrépido que cada amanecer se hace a la mar.
Una pupila ardiente y una luz que se cambia. Un punto que se distingue de otro punto que se pierde, considerando el punto de partida. Un ojo litoral y un instante solaz en el espacio más puro del beso y del abrazo. Una expectante espera de iluminadas formas y de aves por venir.
Defendido del mar por dos muros paralelos, en parte deshechos, está la puerta de acceso que nos conduce al Castro de Baroña. Ecos celtas con ajetreo de vida hasta la llegada de los suevos en los albores del siglo V. Hoy es simplemente mirador y sus piedras ancestrales son monumento artístico nacional. Por todo son casitas y callejones estrechos, recoletas plazuelas y la ermita de la Misericordia coronando su conjunto desde la atalaya. Excelente mirador, el mejor de la ría, contempla sus aguas de propiedades medicinales, dicen, por la concentración de algas. Playas y montes bordean la ría hermosísima de muros y noia. Noia, en este mar, se asienta con su estructura medieval al fondo de la ría.
Y Noé la fundó tras el diluvio y quedó su imagen pétrea en el escudo de armas, junto al arca, el arco iris y la paloma de olivo en pico.
Desde el mar surge la pendiente Muradana, villa con activo puerto de pesca e historia de marineros intrépidos. La belleza de sus mujeres tiene fama desde siempre en cantares y poemas. Muros fue escenario de la batalla que lleva su nombre, en la que la armada española derrotó a la francesa invasora. Valle hermosísimo, casi en forma de anfiteatro, termina su verdor en el dorado arenal de Carnota. Villa con iglesia barroca advocada a Santa Columba, que mira desde su torre la horizontalidad del hórreo más largo de Galicia. 35 metros sostenidos por 22 pares de pies, construido en 1768. Famoso en el mundo, el hórreo es monumento nacional. La zona, además de costera y marinera, es montañosa, con la impresionante Serra do Pindo. La vista, rozando sus altos cantiles, es la más hermosa del horizonte. El llamado Olimpo Celta se contempla en toda su imponente majestuosidad. Desde la ensenada de Ézaro, el río Xalla se precipita en cascada para fundirse en el Atlántico. Galera nos va marcando el paso para entrar en la ría de Corcubión, adornada por los pequeños islotes conocidos como Os Bois de Gures. Tiempo de leyendas para Corcubión, de antiguas casas blasonadas, dormitando al sol de sus calles típicas, que nos hablan de incierto origen, para unos griego y para otros vasco. Su puerto fue reconstruido, como la villa, tras la invasión francesa en 1809. Entre los más bellos paisajes de este mar de Galicia, llegamos al Finisterrae. Fisterra, villa que nos saluda con su activo puerto de pesca y su ajetreada lonja. Antigua, de calles angostas y casas escalonadas, mirando siempre al océano. Un crucero de estilo gótico nos indica la belleza de la iglesia de Santa María de Fisterra, románica y fuerte, donde nos abraza en cruz el Cristo da Barba Dourada. Fe que perpetúan los peregrinos cada domingo de Pascua, con palomas en libertad, que se pierden en vuelo como las gaviotas en la lejanía de la ría. El faro de Fisterra se levanta a 125 metros sobre el mar y se estea al sol, arrullado por la nana perenne de las resacas. El cabo de Fisterra guarda en sus laderas los restos de la ermita de San Guillermo, donde pudo ubicarse el templo Ara Solis, altar del sol de los romanos, donde llegó Junio Bruto en el año 150 a.C. El otro cabo, el de Touriñán, se adentra en estas aguas alcanzando la máxima longitud occidental de Galicia, solo aventajado y por muy poco por la Punta da Nave. Costa áspera y salvaje hacia el norte nos abre camino en nuestro navegar.
No te muevas, no te muevas entonces, a no ser que sea para entrar en ti mismo, y en el territorio allí no compartido permanece, y que suban los que sufran la tentación del norte.
Anclamos en Muxía, en su puerto pesquero con ensenada y playa, coronado por el pico granítico do Corpiño. Muxía, de piedras antiguas y callejuelas estrechas, fundada por los habitantes de Cereixo. Puerto importante exportador de congrio y sardina, vive bajo la protección de Nosa Señora da Barca.
Y cuentan que María llegó a estas tierras en barca de piedra, en auxilio del apóstol Santiago. Ella se fue, pero dejó su nave.
La conocida Pedra dos Cadrís, piedra de las caderas, y a Pedra da Valar, piedra del balanceo, bailan en días de romería. La señora al mecerla concederá el don. Camariñas, puerto pesquero, el más importante de la ría y sexto entre los de la provincia de La Coruña por sus capturas.
Y quizás sea el mar el que con sus espumas inspira las manos de sus mujeres para trenzar encajes. Encajes de camariñas que a la solana hacen danzar los bolillos entre diestros dedos curtidos de sol y mar.
En la entrada de la ría, Cabo Vilano, poderoso cantil coronado por un faro visible a 40 millas de distancia. Costa da Morte, brujiente y fiera, testigo de naufragios que aún recuerdan los restos del llamado cementerio de los ingleses, donde fueron enterrados los marineros británicos tripulantes del buque Serpent, que sucumbieron en rudo temporal. El sol y el azul del mar nos disipa las tristezas cuando llegamos a Laxe. Al abrigo del monte Cornaceira reposa el pueblo, con reminiscencias africanas en sus angostas calles. El Promontorium Sequens de los romanos es el punto final de la llamada Costa da Morte, así bautizada por su estructura áspera y amenazadora, dominada por los temporales de invierno. O Cabo San Adrián nos permite deleitar la mirada sobre las islas y sargas. Tres prominencias visibles que en marea baja son una sola. Sobre la llamada Sisarga Grande se asienta el faro de San Adrián. Según los expertos, la isla podría ser una perfecta reserva ornitológica. No hay en toda Galicia un lugar más idóneo para el anidamiento de cormoranes, araos y gaviotas, ya que es punto estratégico de migraciones de otoño. Siguiendo la costa, dos puertos importantes, Malpica y Caión. Malpica de Bergantiños, señorío que fue del arzobispado de Compostela, puerto de mar bravía, dominada con tesón por enormes diques artificiales que lo protegen, volviéndolo angosto y puntiagudo, como proa de barco. Caión, casi postal inmóvil, con su población arracimada en una pequeña península que ganó su fama con la captura de ballenas. Y en el horizonte de proa surge el Magnus Portus Artabrorum, poblado que fue de los brigantinos del más puro linaje celta.
Tres días y tres noches lucharon bravamente Hércules y Gerión, saliendo vencedor el primero, que decapitó al segundo y lo enterró, construyendo sobre su tumba la mítica torre como un túmulo mortuorio. Hércules, tras la hazaña, mandó poblar el lugar de su conquista. La primera mujer que acudió a su llamada fue Coruña, que dio nombre al primitivo poblado.
El caos, la armonía, las maderas y los objetos que expresan los gustos de unas manos que sostuvieron vacíos.
Perteneció a Coruña a la Hermandad de las Villas del Mar, y su puerto fue camino de la Armada Invencible un 22 de julio de 1588. El encanto de la ciudad va desde su modernidad imparable que arropa la historia hasta su mar abierto y grande, pintado de verde esmeralda que se contempla grandioso desde el amurallado castillo de San Antón, hoy museo. Los cantones, la plaza de María Pita, heroína de la ciudad, la avenida de la Marina y sus puertos de trabajo y recreo de tráfico incansable, nos dan idea de una gran urbe gallega y atlántica. La ciudad de Cristales fue durante siglos capital administrativa de Galicia, y su esplendor aún es dueño de recuerdos del ayer y futuros del mañana. De su muralla, erigida en tiempos de Enrique III, solo quedan vestigios, algunos en el Jardín de San Carlos. El bello recinto vela el sueño eterno de Sir John Moore, con cañones de luto. El sepulcro, de granito y piedra blanca, acuna una inscripción imborrable. In memory of General Sir John Moore, who fell at the Battle of Elvina while covering the embarkation of the British troops. El 11 de enero de 1809, las tropas inglesas aliadas de España contra Napoleón llegan a Coruña, huyendo del ejército francés. A la espera de los navíos salvadores se agrupan en la aldea de Elviña. Lejos de la artillería del mariscal francés Soult, van anclando las naves. El 16 de enero la división Marmet desaloja del campo de Elviña los tiradores ingleses de Bayer. Sir John Moore, con arrojo y valentía, defiende las posiciones británicas encarnizándose el combate. El joven general Moore es herido gravemente. Expira esa misma noche, mientras las maltrechas tropas inglesas, al amparo de las murallas, logran embarcarse. Napoleón elogió al enemigo. Sir John Moore era un bravo soldado, un excelente oficial y un hombre de valor. A Coruña. Historia esculpida sobre la modernidad de sus gentes, que acogen al visitante para continuar por los siglos siendo la ciudad donde nadie es forastero. Todavía con los ojos en guiños de resol de cristales, se abre ante nosotros un estupendo puerto pesquero y deportivo, Sada. En verano, hervidero de mil diversiones, que al ocaso invitan a degustar sabrosas sardinas y a dar un paseo por su muelle junto al mar. Las primeras citas de Sada aparecen en el siglo X, aunque todo indica que fue celta, fenicia, romana y sueva. Maravillosos y amplios arenales son delicia de veraneantes en este centro de Asmariñas, lengua de tierra que separa las rías de Betanzos y A Coruña. La ría de su nombre, abrigada por una paradisíaca ensenada, nos evoca tranquilidad de siglos y paisajes. Ría bien protegida de los vientos, salvo del sudoeste, que nos muestra la gran ciudad de Oferrol, que desde 1726 es capital del departamento marítimo del norte, hoy del Cantábrico. La Adobrica de los romanos se dice que fue fundada por los normandos. Ferrol, considerado puerto estratégico desde el punto de vista militar, fue invadida en 1594 por la Armada Británica cumpliendo órdenes de Isabel I. Una orden real del año 1726 convirtió a Ferrol, por la gracia de Felipe V, en la gran constructora de embarcaciones, instalándose en su ría dos grandes astilleros. Isabel II, reina de España, presidió la botadura de la primera embarcación a vapor, el buque Jorge Juan, concediéndole a la villa el título de ciudad. Mugardos nos recuerda que fue el puerto pesquero más importante de esta ría hasta el desarrollo de Ferrol. Sus típicas calles marineras forman paisaje inolvidable junto al escudo de los Mariño. Uno de los muchos fines de tierra de Galicia se abre ante nosotros en Cabo Prior, o Prioriño. Entre el cabo y la ría de Cedeira, Punta Frouxeira, con amplia playa y límpidos fondos. A mitad de navegación entre los cabos Prior y Ortegal, la hermosísima ría de Cedeira. Playas y puerto pesquero que descansan en Punta Castelo. En Cedeira, o Cetaria, se conservan restos neolíticos, castros, joyas y monedas de la época romana. En 1953, Cedeira fue declarada de interés turístico.
Para el ojo, la cabeza es objeto de una inmensa oquedad. La cabeza es azul si está al fondo. Y el azul en el fondo es la forma en su espacio roto.
Y, aunque inaccesible por mar, obligado es el paso por el santuario de San Andrés de Teixido, al que irá de muerto quien no fue de vivo bajo el aspecto de alguna alimaña.
El apóstol Andrés se lamentó al Padre Celestial de su soledad, ya que nadie se acercaba hasta Teixido por la aridez de sus tierras y la falta de agua. Al instante, brotó un manantío, hoy fuente de tres caños. El padre prometió a Andrés que su iglesia sería la más concurrida por los siglos.
Son miles los peregrinos que pasan bajo el ara del santo llevándose de recuerdo una pequeña figurilla hecha de miga de pan pintada de vivos rojos, azules y amarillos. Un poco más al norte de Teixido se encuentran los cantiles más altos de Europa y aún más al norte Cabo Ortegal, que junto a Estaca de Bares forman una amplia y bella ensenada con los puertos de Ortigueira y Cariño. Este último, orientado al sur, hermoso pero engañoso con el rugir de temporales. La ría de Ortigueira ofrece tranquilos fondeaderos y un puerto con tan poco calado que queda en seco con las mareas bajas. La villa está muy vinculada a la cultura celta e incluso a los precélticos que dejaron huellas de su paso.
Ven a la costa gallega. Descubre todo un mar de diferencias, lleno de vida. Déjate cautivar por los sabores sabios de una cocina mítica, regados por vinos de fresco aroma y cálido recuerdo. Ven a Galicia, volverás.
Y llegamos al punto geográfico más septentrional de la península ibérica, Estaca de Bares. Un faro sirve de guía en espesas noches de niebla. Una central eólica juega con el viento. Un muelle formado por grandes bloques de piedra sin labrar, de forma esférica, nos habla de la edad de bronce, siglo VII a.C., posiblemente fenicio. La ría del Barquero es ya una estampa colorista de las rías altas. El río Sor marca el límite con la provincia de Lugo y forma la playa de Arealonga de Vicedo, donde comienza la costa cantábrica. La bonita ría se ensancha entre Estaca de Bares e Isla Coelleira, abandonada al mar y al cielo, desde que la dejó su último farero. La primera referencia de la isla figura en un documento del 1095, en el que se habla de una donación al monasterio de Cunicularia. Monasterio, primero de agustinos y luego de templarios, huidos del rey de Francia, que encontraron al final la muerte a sangre y fuego a manos del señor de Viveiro. Solo uno consiguió huir de la matanza, escondido en una casa de Vicedo, vivió hasta su muerte y aún hoy se nombra la Casa del Paisano, que evoca la no se sabe si historia o leyenda. La ría de Viveiro cambia de paisaje, profundizando en la costa y dando buen abrigo de vientos. Sus costas son altas y escarpadas, y en ellas tienen cobijo los puertos de Cilleiro y Viveiro. Viveiro es la ciudad más importante de la Mariña luguesa, con ambiente turístico. Se cuenta que fue habitada por los jadonios, tribus celtas, que formaban parte de los pueblos ártabros. Se identifica con la villa romana Flavia Lambris. El puerto más importante de la costa lucense y el segundo del Cantábrico nos da la bienvenida con un intenso tráfico que parte a las campañas atuneras. Burela, que en 1641 constituyó la primera sociedad de pescadores, es camino hacia Cervo y la parroquia de Santiago de Sargadelos, conocida por la elaboración de la más hermosa cerámica gallega. Cerrada la fábrica por más de 100 años, resurgió de la mano del Laboratorio de Formas de Galicia y Cerámica do Castro. Y por fin, un bello puerto de verano nos saluda. Poz, con magníficos arenales. Lugar, dicen, de cultos druidas, con posible factoría fenicia, y que fue bautizada por los romanos como Fauce, Boca.
Una red que se extiende como un ojo combado. Son huellas los vuelos, los perfiles marinos y las lunas.
Arribamos ya a la ría que pone fin a la costa gallega, dando paso a la asturiana. Dentro de la ría de Ribadeo, su puerto frente a Castropoli de Gadeo. Ribadeo, enclavado en la margen izquierda del río Eo, al que debe su nombre, se identifica con el de Portus Julianos de los romanos y con la también villa romana Julia Evi. Fue la ciudad defensa de la costa cantábrica hasta 1719, cuando fue asaltada por la armada británica, que destruyó el castillo de San Damián en la desembocadura de la ría. Del castillo se conserva el recinto amurallado. Fiestas de verano mezclan el modernismo de hoy con la monumental ciudad histórico-artística que pierde en su horizonte la galleguidad de nuestras costas.
Y yo, Eirún, me voy con los tritones de Neptuno perdiéndome en estelas de espumas que se confunden con el cielo de mi mar estallando en arcoíris de mil tonalidades. Quizá ni yo misma, diosa de estos mares y costas, pueda descubrir todos los secretos de una tierra reticente a dejarse conocer. Una tierra viva, decidida a no desvelar del todo sus misterios, para mantener sobre ella un eterno manto de romántico misticismo, perpetuando sus miles de mitos, confundiéndolos con su historia, entremezclando los hechos con las leyendas, haciendo que propios y extraños no estén seguros del todo de si la verdad es imaginación o la imaginación es verdad.
Yo os ofrezco una porción de tierra gris del norte. Una porción de tierra gris del norte, por cuyo sentimiento he de darme. Las palabras sueñan que les nombro. Anda, dicen. Ven, levántate, sube hacia mi sombra a divisarme y no me dejes desviar. alarga el brazo y forma una estación de rumbos. Un arco, un barco, una brisa y una corriente pequeña. Hay que detener entonces la cabeza. Pon las manos y deja la ventana abierta. Ven, no me respondas. Ya subirás al hueco. Rasca un ojo y mira al mar.
Postales sonoras. Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje, tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.